Hace dos semanas, algo así como dos semanas, se realizó en Formosa, en la provincia argentina de Formosa, la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas, la cual culminó con una acampada en la ciudad de Buenos Aires frente a la Casa Rosada. Autoridades y delegados de los pueblos originarios de Argentina se reunieron con la finalidad de organizar la demanda indígena a los partidos políticos y a los estados provinciales y nacional ante lo que denunciaron como una situación de amenaza extrema de las comunidades y pueblos indígenas que tiene consecuencias de muertes indígenas, abusos de poder y discriminación en todo el país. Según estimaciones de la Asociación Indígena de la República Argentina, justamente en ese país hay 22 pueblos indígenas que reúnen más de 860 comunidades y suman más de 2 millones de personas. Casi el 30% habita en viviendas deficitarias, mientras que el 70% no tendría ningún título de propiedad sobre sus tierras. En el mes de diciembre del año 2011, luego de la visita a Argentina del relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, bueno, se celebraron avances en materia jurídica en el vecino país. Sin embargo, el relator también destacó que persistía una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real.
La Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones duró 3 días y contó con representantes de 15 pueblos originarios. Las conclusiones de esta cumbre contienen un fuerte cuestionamiento de lo que se considera un avance de la industria extractiva. Además, hacen énfasis en el derecho que tienen las distintas comunidades a ser consultadas a la hora de emplazar emprendimientos extractivos de los territorios de que ocupan y también el derecho que se consideró sistemáticamente violado en la actualidad. Un paradigma de este modelo extractivista es el monocultivo de soja. Y en Argentina la soja abarca 19 millones de hectáreas, que es el 56% de la superficie cultivada del país. En el año 2010 se aplicaron 190 millones de litros del cuestionado agrotóxico xilofosfato y en la actualidad en Argentina se producen más de 100 millones de toneladas de granos. El Plan Estratégico Agroalimentario llevado adelante por el Gobierno Nacional pretende aumentar un 60% de esa cifra para el año 2020, lo que implicaría, de acuerdo a los datos oficiales, avanzar sobre 9 millones de hectáreas. Este avance es el que se ha puesto en alerta a las comunidades indígenas y las cuales vienen enfrentándose a los desalojos, tal es el caso en el Chaco argentino, el desmonte indiscriminado en los bosques nativos.
Durante la cumbre, las organizaciones indígenas denunciaron además falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos en la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, institución del Estado argentino encargada de salvaguardar los derechos de las comunidades. También pidieron que se dejen sin efecto los artículos sobre propiedad comunitaria indígena del proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación y también pidieron que se avance sobre una ley especial con participación indígena. La elección de la provincia de Formosa para la celebración de la cumbre no fue casual. En esa provincia norteña, la más pobre del vecino país, existe al día de hoy un duro conflicto entre el gobierno provincial y las comunidades pertenecientes a la etnia Qom. En noviembre del año 2010, justamente esta comunidad, la comunidad Qom, una de ellas, la Primavera, encabezó una protesta contra la decisión del gobierno formoseño de construir un parque y una universidad provincial dentro de sus territorios. Como respuesta, las autoridades enviaron a la Gendarmería Nacional y a la Policía Provincial, las cuales desarrollaron un operativo represivo donde fue asesinado el indígena Roberto López. Los Qom denunciaron además la quema de sus viviendas y la destrucción de sus documentos de identidad por parte de la policía.
Según el líder de los indígenas Qom, Félix Díaz, durante esta acampada hace dos semanas frente a la Casa Rosada, los pueblos indígenas ya no queremos sobrevivir, queremos vivir dignamente y queremos que el Estado respalde nuestro reclamo. Justamente Díaz fue elegido entre los indígenas manifestantes como representante para elevar las peticiones de este colectivo al Ejecutivo de Cristina Fernández y el líder Qom denunció la falta de agua potable, también de tratamientos sanitarios que han provocado muertes por tuberculosis en este sector de la población que constituye, como decíamos, casi un 2.40% de la demografía, según el último censo argentino del año 2010. Félix Díaz exigió al Ejecutivo que se atiendan sus peticiones de diálogo y aseguró que no quiere que se les vista con los colores de ningún partido ni como fuerza opositora, sino que se les trate solo como indígenas. Los representantes de los pueblos indígenas de Argentina, ¿no?, finalizaron el jueves 6 de junio una vigilia de 24 horas en Buenos Aires, en la que reclamaban una reunión con el ejecutivo de Cristina Fernández y aseguraron que si no obtienen una respuesta en 20 días van a volver a acampar en la capital. Y bueno, para conocer más sobre este tema estamos justamente en comunicación telefónica con Félix Díaz, líder COM, quien fue elegido, como decíamos, entre los indígenas manifestantes y como representantes para elevar las peticiones de este colectivo al ejecutivo de Cristina Fernández. Buenos días, Félix, y bienvenido a La Nueva Mañana aquí en la radio de la Universidad de la República.
Muy buenos días, es un gusto enorme poder estar en contacto con ustedes en el país de Uruguay. Y bueno, contento de poder salir de este país y poder llegar hacia todos ustedes para que conozcan nuestra situación y que también que se informen realmente la situación crítica que está pasando los pueblos indígenas en Argentina.
Bien, justamente comentábamos que hace dos semanas se realizó en Formosa esta Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas que terminaba con la acampada en Buenos Aires frente a la Casa Rosada. Contanos cuántos representantes indígenas participaron justamente de esa cumbre, a qué pueblos representaban y bueno, y si existe también al día de hoy esta perspectiva de crear esta organización que nuclea a todas las comunidades indígenas bajo esta plataforma a nivel nacional.
Bueno, han participado alrededor de 20 pueblos y 15 provincias de Argentina, donde nos hemos autoconvocado para tomar decisión referente a la problemática indígena a nivel nacional, porque lo que pasa en nuestra comunidad COM en Formosa es como un ejemplo de la realidades del mundo indígena en Argentina, que se habla mucho el tema de derechos humanos, que se ha avanzado bastante, y creo que Argentina es uno de los países que ha podido reconocer e incorporar los derechos indígenas en el año 94, en la reforma constitucional. A través de ese reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas, pasaron 30 años en esta democracia que Formosa reconoce e incorpora una ley integral del aborigen, pero lastimosamente esos derechos constitucionales que nosotros creíamos que era la solución de poder paliar la situación de las situaciones de salud, la falta de agua, la falta de DNI, la falta de montones de cosas, pero después nos dimos cuenta de que el derecho indígena en Formosa, cuando tratamos de usar la ley integral del aborigen, la 426, nos encontramos de que la mayoría de los artículos que tiene esa ley están sin reglamentar. Entonces esa falta de voluntad política de parte de las autoridades provinciales, los legisladores formoseños, hace que los indígenas no pueden ejercer ese reconocimiento de la interculturalidad que el Estado inventó para incorporarnos dentro de la sociedad civil, para cubrir un puesto laboral dentro de la función pública. Y después de esto, hace bastante tiempo que yo venía mirando desde afuera como indígena, y siempre creía que alguien viniera y resolviera nuestro problema, pero muchas veces desconocíamos nuestra capacidad. Cuando yo me doy cuenta de mi capacidad, entonces me animé a denunciar en las épocas electorales cuando se secuestraba nuestro DNI de todos los diferentes partidos políticos. Uh-huh. Y denunciábamos, pero no sabíamos si hacíamos bien las cosas o no. Entonces nos vamos a la comisaría y las comisarías provinciales tomaban, pero como una exposición, ¿no? Una denuncia.
Félix, quería consultarle específicamente sobre las conclusiones de la cumbre. Hablaban, por ejemplo, de un fuerte cuestionamiento de lo que se considera un gran avance de la industria extractiva en la actualidad. Hablábamos nosotros de, por ejemplo, el monocultivo de soja y algunos datos que se dan en Argentina. Bueno, abarca en este caso 19 millones de hectáreas, lo que corresponde a más del 56% de la superficie cultivada del país, y que en el año 2010, por ejemplo, se aplicaron más de 190 millones de litros del herbicida glifosato. Y también que el Plan Estratégico Agroalimentario en Argentina pretende aumentar un 60% esa cifra para el año 2020. ¿Cuál es la relación que existe entre el avance de las industrias extractivas en Argentina, por ejemplo, el agronegocio, y la situación actual de los pueblos originarios en ese país, y por lo cual están reclamando y cuestionando este tema en lo que fue la cumbre?
Bueno, sobre esa preocupación basada en la experiencia de vida de los pueblos indígenas en Argentina, el tema de la soja, especialmente en mi comunidad, uh-huh. La primavera, se sembró una cierta cantidad de soja, porque el problema es que la mayoría de los pueblos indígenas que habitamos en el interior no tenemos acceso al agua potable. Entonces, ¿cómo vivíamos y se vive en esa zona? Es tomando aguas a través de los espejos de aguas que existen en ese territorio. Entonces, cuando llueve, el agua se junta y cae en ese reservorio, que anteriormente no teníamos problema, porque el problema grave que tenemos en el país es que el Estado argentino se encargó de despojarnos nuestros territorios a través de resoluciones provinciales o instalación de parques nacionales. Entonces, se reduce el territorio y después viene esta contaminación ambiental por el tema de la soja. La mayoría de nuestros ancianos y ancianas y algunas mujeres sufren la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El tema de la contaminación del agua. La fumigación de la soja que se hacía porque los indígenas no saben el riesgo que ocasiona este veneno.
Estamos hablando de algunos agrotóxicos, como por ejemplo el glifosato.
El glifosato. Entonces se fumigaba alrededor de la casa, no de 100 metros, sino a un paso de la casita, las chozas de los indígenas, y no paran la fumigación. Entonces, esa fumigación cae en el techo de la familia, uh-huh. Y cuando llueve, los indígenas juntan agua en los recipientes, bidones, baldes, y toman esa agua. Entonces, ahí produce como 65 muertos en un año y medio. Por el caso, agiliza el tema de las infecciones pulmonares, el tema de neumonía, tuberculosis y desnutrición de los chicos. Había un chico que murió en leucemia, que siempre se oculta cuando muere un indígena y dice, bueno, muerte por muerte natural, paro cardíaco. No se pone estos problemas que estamos denunciando. Entonces no tenemos pruebas para decir que estamos muriendo de esta manera, nos están matando de esta forma. Mm. Al igual que en el sur, el tema de la extracción de los recursos naturales, como la mina, el petróleo, y también el tema de la soja también, que es uno de los problemas graves que estamos teniendo, porque los estados le interesa más lo económico que la vida misma. Entonces, como se trata de indígenas, no hay nadie que lo responde ni pueda atender, porque se trata de tierras ociosas, como ellos dicen.
Bien. Félix, justamente otro de los puntos de los reclamos de ustedes pasa por el tema de la propiedad comunitaria y las tierras indígenas, que algo tú ya estabas mencionando, y existe al respecto un proyecto de reforma del Código Civil y Comercial que ustedes rechazaban. ¿Puedes contarnos de qué se trata este proyecto de reforma del Código y cuáles son los reclamos que ustedes están haciendo que tiene que ver justamente con los territorios y las propiedades?
Nosotros, como pueblo indígena, rechazamos el Código Civil porque no tuvimos participación en la en la creación del proyecto. Y también afecta el tema de la de los territorios comunitarios, porque lo que nosotros ya veníamos sosteniendo que somos comunidades indígenas, por lo tanto vivimos en cuestiones así, cosas en común como el territorio, no tenemos como propiedad, sino es como un predio para todo. Nadie tiene alambre, nadie dice, este hasta llega mi límite, este es mío. Todo el territorio es de todos. Entonces, cuando el Estado lo que propone es que se convierta en tierras privadas. ¿Por qué? Porque cuando el indígena quiere vender sus tierras, puede vender fácilmente porque tiene un título de propiedad. Entonces, es ahí donde el Estado trabaja para humillar a los indígenas, no dan derecho de acceso a los programas sociales, porque fíjense que Argentina es una de las pioneras en crear las cooperativas, el desarrollo social, que es muy interesante, pero le llega a un sector. Si no sos parte de una política estatal o del gobierno actual, no te llegan esos programas. Nosotros hace 30 años que estamos viendo la democracia y recién ahora nos ven como personas mínimamente, nos dan los pequeños recursos para que no digamos estas cosas injustas que nos pasan, para que digamos que gracias al gobierno de la nación, gracias al gobernador, nos llegó el agua, nos llegó una salita de primeros auxilios, sin medicamentos, sin médicos, y ellos quieren que agradezcamos para decir que estamos todo bien. Cuando decimos que estamos mal, ellos les molesta porque no quiere que se diga las cosas como son. Entonces ahí nace la persecución, nos crean causas penales, que no son reales, pero son las que pueden determinar nuestra existencia. Si nos encierran es porque le molesta que digamos las cosas como son. Entonces el Código Civil es una herramienta para seguir despojando los territorios. Uh-huh. Es ahí donde se... ¿Por qué? Porque no se aplican los derechos que ya están escritos en el artículo 75, inciso 17, la ley 23.302, la ley del aborigen de Argentina y también los derechos internacionales como el convenio 169 de la OIT, las declaraciones universales de los derechos humanos. Uh-huh. O sea, hay herramientas jurídicas para resolver estos problemas, pero no se aplican. Entonces, ¿para qué quieren crear nuevas leyes si no aplican? La ley 26.160, una ley de emergencia territorial para hacer el relevamiento territorial a los pueblos indígenas y garantizar la ocupación territorial. Y esa ley se malversó fondo, nunca se aplicó. Finaliza su periodo este año 2013 y van a prolongar, pero esa prolongación también solamente para bajar más presupuesto, y así se va malversando fondo a nombre de los pueblos indígenas mientras los problemas siguen.
Justamente le íbamos a consultar sobre eso, Félix, porque bueno, existe, contémosle a la gente, una institución en el Estado argentino llamado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y durante la cumbre ustedes justamente denuncian la falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos producidos en la órbita de este instituto. Encargada, por otra parte, este instituto encargado de salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas. ¿Cuáles son específicamente los problemas que han visto en este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas?
La función de este instituto debería ser el garante de la aplicación de los derechos indígenas, porque ahí tienen todos los asesores jurídicos, técnicos de cualquier trámite. Ahí está el instituto que se creó para poder garantizar la integración de los pueblos indígenas en Argentina. Uh-huh. Pero este instituto es un cargo político. La presidenta o el presidente que asume puede poner su hombre de confianza, pero está lleno de gente no indígena. Entonces, esta gente que no son indígenas no van a entender nunca la problemática indígena porque no viven las realidades. Entonces van a defender la política del Estado, como como una política integradora, una política abarcativa, pero los pueblos indígenas las padecemos día a día, las muertes, la falta de DNI, la falta de salud, o sea, la falta de montones de cosas que en la cual el Estado no puede decir que se ha solucionado los problemas indígenas. Entonces este instituto debería estar conduciendo un indígena, porque hay muchas capacidades, pero lastimosamente el Estado designa a sus hombres de confianza para hacer lo que dicen las autoridades y no lo que quieren los pueblos indígenas.
Bien. También ustedes han declarado que no quieren que se los vista con los colores de ningún partido político ni como fuerza opositora, sino que se los trate como indígenas. Tú que comentaste algo también antes, porque, bueno, ¿en qué sentido sus reclamos creen que hayan sido tomados como parte de la oposición o como parte del gobierno? ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Porque nosotros ya estamos cansados de que se nos usen o nos hacen como títeres de un interés personal de un sector. Entonces, nos damos cuenta de que cuando nos sacan fotos, nos hacen entrevistas, siempre aparece al lado nuestro una persona para aparentar de que está trabajando con los pueblos indígenas. Entonces, cuando discutimos este tema, nos preguntamos, ¿y qué beneficio? ¿Dónde está cuando tenemos problemas? ¿Dónde están los partidos políticos cuando sufrimos la falta de agua? Porque un legislador, un concejal, un intendente puede instalar una bomba de agua manual que no le cuesta nada, porque tiene un recurso, tiene un presupuesto para resolver los problemas mínimos que tienen los pueblos indígenas. Entonces ninguno de los partidos políticos han hecho una labor como solidaridad o cumplimiento de los derechos institucionales. No vemos a ninguno trabajar a favor de los pueblos indígenas. Se discute, se solidarizan, sacan resoluciones, pero yo creo que la lucha indígena está reconocida, está como instalada dentro de la Constitución. Por lo tanto, los legisladores, los partidos políticos tienen que apoyar la iniciativa de los pueblos indígenas a buscar esa independencia, porque los pueblos indígenas ya tienen capacidad de trabajar en su propia comunidad, de poder plantear las cosas ante el Estado. O sea, no queremos voceros, queremos ser nosotros mismos los voceros de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, porque así es la única forma de poder entender más una función pública a través de la participación. Bien. Así que nosotros no es que estamos en contra de la democracia, ni los partidos políticos, ni de ningún sector. Lo que queremos es que nos permitan crecer, trabajar y construir nuestras comunidades como corresponde, porque ya es demasiado lo que nos han hecho. Nos han puesto las asociaciones civiles que caducan cada año y hemos dejado sin funcionar una personería jurídica que estaba a nombre de las tierras como titular. Entonces, cuando la caducidad de esta personería jurídica a los 20 años vuelve en manos del gobierno de la provincia nuevamente y pasaron a ser como tierra fiscal. Entonces ahí nace el problema, porque el indígena no estaba preparado para cumplir las reglas que tiene esta herramienta jurídica. Es una herramienta valiosa, pero si uno no sabe, deja pasar esto por desconocimiento. Entonces ahí es una elegancia jurídica para justificar el despojo a los territorios indígenas a través de esta herramienta.
Félix, con respecto a la concentración que se dio hace algunas semanas, por ejemplo, también el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, este activista argentino, justamente defensor de los derechos humanos, acudió a la concentración y declaró haber realizado varias llamadas a la Casa de Gobierno a lo largo del día sin ningún tipo de resultado. En estos días, ya han pasado 2 semanas después de la concentración y la acampada frente a la Casa Rosada, ¿han recibido algún tipo de respuesta?
Hasta ahora estamos esperando. Ayer también hicimos la ronda en Plaza de Mayo y seguimos esperando. Parece que no somos vistos por el Poder Ejecutivo. Se sigue tratando de ignorar el aparato político. Se fueron a Formosa a hacer el relevamiento territorial y nosotros tenemos una causa en la Corte Suprema y vamos a seguir esto denunciando y trabajando, construyendo nuestra fuerza para que seguimos exigiendo al Estado que cumpla su obligación de garantizar el respeto que deberíamos tener y poder trabajarla, porque lo que nosotros queremos es ser parte de este Estado. No queremos tener una causa penal como usurpador, ya que el Estado reconoce nuestra preexistencia. Entonces la justicia no puede decir indígenas usurpadores de tierra de fulano de tal, que esas personas vino del otro lado y se siente dueño de la tierra indígena por una resolución del Poder Ejecutivo Provincial, Departamental, Municipal. Entonces lo que nosotros tratamos, queremos resolver estos problemas a través del diálogo con la Presidenta de la Nación y bueno, destrabar este conflicto que le permita a los indígenas hablar de sí mismos, porque no queremos que esto se siga dilatando, porque Argentina, sabemos que hay muchísima gente capacitada que entiende que la situación es injusta. Por esa razón recibimos la solidaridad de muchísima gente que son organizaciones sociales, militantes sociales, que entiende que la causa indígena tiene que ser resuelta como corresponde, ya que se incorporó el derecho indígena en la Constitución y hay leyes, y esas leyes hay que aplicarlas y solucionar ese problema para que todos se beneficien, tanto Argentina como los indígenas. Así que ese pedido vamos a seguir haciendo. Este miércoles se hace la marcha a las 4 a 17 horas y el día 3 de julio finaliza la espera del documento que se entregó el día 6 de junio a la Casa Rosada, y si no hay respuesta de parte del gobierno de la nación, vendrán líderes de todo el país a reclamar entre todo la entrevista que deberíamos tener con la presidenta. Entonces no se trata de Félix Díaz y su grupito de personas manipulados, como se dicen, respaldados por una ONG o Clarín, o siempre se trata de justificar la no atención a los indígenas por grupos opositores al gobierno. Nosotros no nos metemos a esa política porque es una disputa de poder. Nosotros no tenemos ni siquiera para comer, ni para tomar, ni para cubrir nuestra salud. ¿Para qué vamos a estar metiéndonos problemas mucho más grandes de lo que debería ser la respuesta? Es asistir a los indígenas. Entonces, queremos pararnos como indígenas y lo que nos acompaña, siempre estamos agradecidos, como el caso de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiña, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, SERPAC, después está la Amnistía Internacional acá en Argentina, después está APDH Nacional, APDH La Matanza, Resistencia COM y otras organizaciones sociales que son derechos humanos. Entonces yo creo que esa forma de trabajar nos hace bien porque nos respaldan y no nos dicen lo que tenemos que hacer, sino nos acompañan. Y a veces se organizan, llevan cosas en el interior del país en solidaridad de aquellas personas que padecen las necesidades que mencionaba.
Bien, Félix, le agradecemos esta comunicación con La Nueva Mañana aquí en la radio de la Universidad de la República Oriental de Uruguay.
La verdad que agradecido soy yo porque por el espacio que me han brindado es bastante extenso y ojalá que estemos siempre conectados para estar más informados desde nuestro mundo indígena y así para poder conocernos y que ustedes nos conozcan y a la vez podamos conocer a ustedes a través de esta comunicación. Muchísimas gracias.
Cómo no, los agradecemos somos nosotros. Será Félix Díaz, líder COM. que bueno, fue elegido entre los indígenas manifestantes como representante para elevar las peticiones de este colectivo al Ejecutivo de Cristina Fernández en esta Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas que exigen el reconocimiento de sus derechos. Como siempre, por supuesto, les vamos a agradecer a los dos productores de este espacio de Actualidad en Profundidad Nacional, Ana González Grifo y a Francisco Claramunt, por este gran trabajo que han realizado.